El título de esta predicación es La lanza que atravesó a Cristo. La lanza que atravesó a Cristo. Y hoy vamos a mirar que el Evangelio de Cristo, The Gospel of Christ, el Evangelio de Cristo no es solamente una información. La vida de Cristo es la teología de la iglesia. La persona de Cristo, lo que Él es, esa es la teología de toda la iglesia. Lo que Él es, su divinidad, su humanidad, todo lo que Él hizo, esta vida preciosa de Cristo, eso es las buenas nuevas para la iglesia. De manera que el centro de la teología de la iglesia no se basa solamente en mera información, sino en la vida misma del Señor Jesucristo. Cristo es el Evangelio. Su obra es el Evangelio. Sus palabras son el Evangelio. Su muerte es el Evangelio. Su resurrección es el Evangelio. En Génesis 22, versículo 1 al 2, la palabra de Dios dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extendáis tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusases tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado a un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy, el monte de Jehová, en el monte de Jehová será provisto. Luego, donde Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo, se conoce como el monte Moriah. En 2 de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1, el texto dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Onrán Jebuseo. Luego, en ese mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, donde el ángel le dice que pare su mano y que no degolle a su hijo, es el mismo lugar ahora donde Salomón va a construir el templo de Dios. En ese templo, después, 2000 años después, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, es el mismo lugar donde ahora Dios toma esa navaja o toma esa lanza, por así decirlo, y ya no la encaja en Isaac y no la encaja en un cordero. ¿En quién la encaja? En Cristo. Y es ahí donde no es Abraham entregando a Isaac, es Dios el Padre entregando a su Hijo en la cruz. Si abrimos nosotros nuestras Biblias en Marcos capítulo 15, versículo 33, mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y que el Señor nos ayude a interpretar estos pasajes. Podemos mirar que Cristo aquí está siendo crucificado. Y mira lo que dice el versículo 33. Cuando vino la hora sexta se conoce como las 12 del mediodía. Y después dice: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Está hora novena, se puede considerar el día de hoy como a las 3 de la tarde. Entonces, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿qué es lo que dice el evangelista que hubo? Tinieblas, hubo oscuridad en ese tiempo. Sabemos que a las 12 es cuando el sol brilla más, pero en este tiempo, cuando Cristo está siendo crucificado, es cuando tinieblas invaden, por así decirlo, ese lugar. Y mira lo que dice el versículo 34. Y a la hora novena, que son las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Y en esta parte Cristo habla, o Marcos escribe citando el Salmo 22, pero escrito en arameo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La exclamación de Cristo aquí no solo es de dolor, aunque sabemos que Él está sufriendo. Esta exclamación de Cristo, Eloi, Eloi, lama sabactani, no solamente es de dolor, sino es una exclamación profética. Y eso quiero que lo pongan atención, porque es muy importante. Cristo aquí no solamente está diciendo: Señor, ¿por qué me has desamparado?, de una manera ignorante. No es que Cristo ignora la razón por la cual el Padre le abandonó. Cristo está citando un pasaje del Antiguo Testamento y se lo está aplicando a Él. Hoy en día podemos mirar que Cristo no cita todo el pasaje. En el día de hoy, si yo digo a ustedes: ¿conocen esta canción? Sublime. ¿Luego qué sigue? Gracia. Nosotros no sabemos qué es lo que sigue de eso. Sabemos cómo va el canto después. O si yo citara la primera frase de un canto que cantamos frecuentemente aquí, ustedes entenderían que me estoy refiriendo a ese canto. O si yo solamente dijera: el texto bíblico dice, porque de tal manera, y ustedes saben todo lo demás, saben de qué capítulo estoy hablando. Y de esa misma manera, cuando Cristo está siendo crucificado a las 3 de la tarde, existe unas densas tinieblas, y en ese momento Cristo exclama en arameo diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Y la gente que le está escuchando no solamente está interpretando que Jesucristo ignora que el Padre le ha abandonado, ellos entienden que Cristo está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y este pasaje, el Salmo 22, hablaba de lo que el Mesías iba a sufrir y de cómo Dios lo iba a abandonar, pero después lo iba a restituir. Luego Cristo, al citar este pasaje, Él está diciendo: yo soy ese Mesías que estaba escrito en el Antiguo Testamento. No solamente Cristo está diciendo: no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy sufriendo, más bien está afirmando que Él es el que venía a sufrir, Él es el Mesías prometido. Por eso esta expresión no solamente es de dolor, esta exclamación no solamente es de dolor, es cumpliendo una palabra profética. Y los hechos que suceden alrededor lo confirman. ¿Cuándo Cristo dice esto? Cuando la tierra se llena de ¿qué? De tinieblas. Cuando todo se oscurece, entonces Él exclama a gran voz. Si yo lo hiciera muy fuerte aquí, posiblemente se iban a espantar. Y si me miraran casi muerto, más se iban a aterrar. Pero aquí Cristo no solamente está diciendo, estoy sufriendo, sino que yo soy ese Mesías que habría de venir. Y en este momento se está cumpliendo este versículo bíblico que estaba profetizado de mí, que se iba a cumplir. Y todo lo que sucede alrededor de este tiempo comprueban que realmente Cristo era el Mesías. Podemos mirar las tinieblas, después vamos a mirar que hubo un temblor, que después miramos cómo Cristo tuvo aún la muerte controlada. La muerte no entró a Cristo, Cristo le dio permiso a la muerte para que entrara en Él. Podemos mirar la actitud de Cristo, serena, silencio, mientras todos aquellos le injurian y le escarnecen y le ultrajan, Él no abrió su ¿qué? Su boca. Podemos mirar que cuando el soldado le encaja esta daga, que por eso lleva el título el día de hoy, sale agua y sangre, y todo eso corrobora que lo que Cristo está diciendo aquí, Eloi, Eloi, lama sabactani, no solamente es una expresión de clamor, sino que es un cumplimiento de su mesianidad. Yo soy este Mesías que estaba profetizado a venir. Y en este tiempo, en este preciso momento, que ustedes dicen, bájate si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, que descienda y que nos salve también a nosotros, como decían los ladrones. Al Cristo citar este pasaje, está diciendo precisamente, porque soy el Mesías, no me puedo bajar. Porque estaba escrito de mí que el Padre me desampararía, que el Padre cargaría el pecado sobre mí, y por eso Eloi, Eloi, lama sabactani. Esa separación que Cristo sintió en ese momento al cargar el pecado de todo el mundo fue en su carne, fue en su cuerpo, nunca fue en su divinidad. La segunda persona de la Trinidad nunca se separó del Padre, porque Dios es indivisible. Pero Cristo, como segunda persona de la Trinidad, y como Él encarnándose en un cuerpo humano para representarnos a nosotros y ocupar nuestro lugar y cargar nuestros pecados, en ese momento que está sufriendo la ira de Dios, Él culmina exclamando un salmo, el Salmo 22, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Cristo, por así decirlo, se apropió de nuestro dolor, se apropió de nuestras flaquezas. Él representándonos a nosotros y cargando este pecado, Él clama en lugar de nosotros. Ese clamor debería de ser el tuyo y el mío, pero es Cristo el que lo lleva, ¿dónde? En la cruz. Su agonía fue grande, porque el texto dice unas horas antes, mi alma está angustiada, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Cristo oró tres veces diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí esta ¿qué? Copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿qué? La tuya. Podemos ver que la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní fue grande. Mientras Él oraba desesperadamente, angustiadamente, ¿qué es lo que hacían sus discípulos? Dormía. Cristo no le tenía miedo a los clavos de la cruz. Cristo no le tuvo miedo a los látigos de la cruz. Cristo aún no tuvo el miedo a la cruz misma. Más bien Cristo, dicho en el Evangelio de Juan, para esto he nacido, para esto vine. Lo que Él le causaba pavor y terror era que en ese momento el Padre iba a descargar toda su ira que ni tú ni yo nunca vamos a poder llevar. Esa ira santa que iba a ser descargada, que Él tomó la copa de la ira de Dios solo. Si es posible, aparta de mí este cáliz, esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo tomó toda la ira de Dios que tú y yo deberíamos de sufrir en el infierno, lo tomó Él solo por el pecado de mucha gente, de todos aquellos que iban a creer en su nombre. Cristo llevó el pecado de homosexualidad, lesbianismo, prostitución, asesinato, pedofilia. Llámale cualquier pecado que exista y que se nombre, que tú entiendas, acumulado miles y miles de veces en el cuerpo de Cristo. A esto Cristo le tiene miedo. A la separación con su Padre. Él siempre ha tenido una relación perfecta desde que Él nació. Cristo ha dicho, yo siempre hago lo que Él le agrada. Pero en este momento Él va a experimentar toda la ira de aquel Padre que le ama mucho. Y esta ira que va a Cristo experimentar no es porque el Padre personalmente odiaba a su Hijo, pero ¿en lugar de quién? En lugar del pecador. Y es por eso que cantamos este canto diciendo, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa que. Jamás, nunca vamos a entender eso, hermanos. Nunca. Cuando tú haces algo horrible y tu conciencia te acusa, no puedes dormir. Ahora solamente piensa el dolor espiritual de Cristo de experimentar todo el pecado de todo el mundo, de todas aquellas personas que iban a creer en Él. Esto es lo que hace exclamar a Cristo diciendo, ¿cómo? Dios mío, ¿por qué me has de qué? Desamparado. Cristo es en ese momento que toma solo la copa de la ira de quién. Un discípulo suyo le traicionó y lo vendió a precio de esclavo. 30 monedas de qué. De plata. Uno de ellos le negó 3 veces y aún lo maldijo. Todos sus discípulos se dispersaron. Cristo está solo en la cruz. No hay nadie a su defensa. Su propio pueblo lo entregó a manos de los romanos. ¿Cómo crees que eso se siente? El justo sufriendo por quién, dice el apóstol Pedro, por los injustos. Y la razón por la cual Cristo puede exclamar Eloi, lama sabachthani, es la única razón por la cual tú y yo podemos estar aquí. Es la única razón por la cual podemos decir, esto es mi cuerpo, que es dado por ustedes. Esta es mi sangre, que por muchos va a ser que derramada. Es por eso que cada vez que pasamos a tomar el pan, se tiene que quebrar. Es por eso que cada vez que comemos el pan, se tiene que masticar, porque eso te recuerda que el cuerpo de Cristo fue machacado en tu lugar. Es por eso que la sangre de Cristo representa el vino, o el vino representa la sangre de Cristo. Para cada vez que ese sorbo de vino entra en tu garganta y escurra dentro de tu garganta, sepas que de esa manera destiló en la cruz para salvación del pecado de tú y yo, que nosotros merecemos el infierno. Cristo lo llevó solo. A eso es lo que Cristo le tenía miedo. A que el Padre le abandonase, a que el Padre descargara toda su ira santa. Es por eso que el infierno es eterno, porque la ira de Dios es eterna. Para que la ira eterna de Dios pudiera ser satisfecha, debería ser descargada en una persona eterna, que pudiera satisfacer toda la ira santa de ¿quién? De Dios. El temor de Cristo no eran los látigos romanos o el sufrimiento injusto de la cruz. Es más, mucha gente que murió por Cristo moría cantando himnos. Pedro mismo, la historia nos dice, o la tradición nos dice, que él cuando iba a ser crucificado, al igual que el Señor Jesús, él pidió que no se crucificara de la misma manera porque él no se consideraba digno de morir como su Señor. Para él era un honor morir por Cristo. Cristo no le tiene miedo a los clavos, ni a los látigos, ni a la lanza, ni a la cruz romana. Lo que Cristo le ha llenado de pavor es la ira santa de Dios descargada en su propia persona, en lugar de ¿quiénes? De los pecadores. Eso tú ni yo nunca lo vamos a experimentar. Podemos sufrir por Cristo, nos puede faltar dinero, podemos tener circunstancias adversas donde la gente nos ultraje y nos pueda acusar de cosas que no son ciertas, pero jamás, nunca vamos a experimentar la ira santa, eterna de Dios en nuestras vidas. 2 Corintios 5:21 dice: aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios hizo a su Hijo el objeto de pecado. Tú vas a llevar el pecado de todos aquellos que yo voy a salvar. En 1 Pedro 2:24 dice el texto: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. En 1 Pedro 3:18 el texto dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Los judíos, su propia raza, buscaron la crucifixión del Señor, porque esto evidenciaría que Cristo iba a ser maldecido por Dios. Deuteronomio 21:23 dice: maldito todo aquel que es colgado en un qué. Si nosotros, judíos, hacemos que Cristo muera en una cruz, eso va a mostrar al mundo y a la gente que le sigue que Cristo no es el Mesías, sino que Cristo ha sido maldecido ¿por quién? Y en su mente perversa y en su mente torcida de querer acabar con la persona de Cristo, más bien cumplen la voluntad de Dios, que es cierto, Dios mismo puso a Cristo como el objeto de pecado, en el objeto de su ira, a tal punto que Cristo, que Dios maldijo a su propio ¿qué? A su propio Hijo. Esperaban persuadir al pueblo de que Jesús estaba bajo maldición. Vean, salvó a muchos. Ahora no se puede salvar así que a sí mismo. ¿Tú qué decías? Que en 3 días reedificabas el templo, sálvate a ti mismo. Los ladrones, ¿cómo decían? Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos ¿a qué? A nosotros. Esta era la persuasión que los judíos, fariseos, escribas, buscaban persuadir al pueblo de que Jesús estaba bajo maldición, no bajo la bendición de Dios. Y esto era totalmente correcto. Dios quiso quebrantar a su propio Hijo en lugar de ¿quiénes? De los pecadores. En Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y es esto lo que Cristo le hace exclamar diciendo, Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado. A la misma vez Cristo nos representa, a la misma vez es el dolor de Cristo, pero a la misma vez es un cumplimiento de que Cristo sería aquel que pagaría el pecado de todos nosotros. Y esto no era algo inventado, esto era algo que estaba escrito hace 1000 años en el Salmo 22, que Cristo vendría a ser. Cuando esta gente ve estas tinieblas y puede escuchar la voz de Cristo, a voz en cuello diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos entienden que Cristo se está apropiando de este versículo, de este salmo, diciendo, yo soy de aquel que estaba escrito de mí, que pasaría todas estas cosas. En Gálatas 3:13, ese es el argumento del apóstol Pablo. Cristo nos redimió, ¿escuchaste? Nos liberó, nos salvó de la maldición de ¿qué? La ley ya no nos puede condenar. La ley ya no nos puede acusar, Satanás ya no nos puede acusar, nuestros mismos pecados ya no nos pueden condenar, porque Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldito por nosotros, Cristo sufrió lo que tú y yo deberíamos de sufrir, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo derramó su sangre inocente por seres pecadores como tú y como yo. Y es ahí donde miramos la ira de Dios, que Dios no tolera el pecado. Dios nunca jamás va a negociar con el pecado. Y es por eso que Cristo tuvo que ¿qué? Por eso Cristo tuvo que morir. Cristo nunca va a negociar con el pecado. Alguien tiene que morir. La paga del pecado ¿es qué? Es muerte. Alguien tiene que ocupar el lugar del pecador si Dios quiere llevar gente al cielo. El problema de nosotros, escucha, el problema tuyo y mío no es dinero, no es prosperidad, no es carro, no es casa. El problema de nosotros es que estamos llenos de pecados y vamos rumbo al infierno. Ese es nuestro problema. Y hay otro problema más doble. El problema tuyo no solamente es que estamos llenos de pecado y que vamos rumbo al infierno, el problema es que el cielo es tan santo que ninguna cosa inmunda va a poder estar dentro de la presencia de Dios. ¿Cómo Dios entonces puede salvar a gente pecadora justificándola y declarándola como justa y como santa si ellos mismos merecen el infierno? Decía un predicador, yo entiendo que Dios haya aborrecido a Esaú. Yo lo que no entiendo es que Dios haya amado a Jacob. Eso es lo que no entiendo. Porque Dios es justo, Dios es santo y Dios no puede negociar con el pecado. Y la razón por la cual Dios puede perdonar el pecado de las personas que se acercan a Él es gracias a aquel que se hizo maldición en lugar de ¿quién? De nosotros. Muchas veces, hermanos, eso se nos olvida tanto y pensamos que venir a la congregación es pasar un tiempo más y escuchar otra prédica aburrida y no entendemos que el Evangelio es una persona, es Cristo. Y si Cristo no hubiera muerto en nuestro lugar y si Cristo no hubiera tomado la copa de la ira de Dios, ni tú ni yo estuviésemos aquí. El mundo estaría sin esperanza, sin propósito, without hope. Pero Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley. Y es por eso que podemos cantar. Y es por eso que podemos orar al Padre. Y es por eso que podemos decir, arrepiéntete y ven a Cristo y dobla tus rodillas ante Él. Porque hay esperanza. Because there is salvation. No importa si has sido un criminal como este soldado que aún se atrevió a plantar, a meter la daga, la espada, la lanza en el costado de Cristo mismo. Y al mirar este soldado que agua y sangre sale del costado de Cristo, esta misma persona que tiene su lanza en la mano, encajada en el costado de Cristo, y la saca, y después mira todas las evidencias y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, en ese mismo momento también Dios le salva. Puedes ver el amor y la gracia de Dios a estos dos ladrones que están injuriando a Cristo, que están burlándose de Cristo. Antes de morir, un ladrón se arrepiente, dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué es lo que Cristo dice? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿A dónde? Cristo a punto de morir salvando a gente, orando por los que le ultrajan, y aún salvando a aquel mismo que le encajó una lanza. Este es Jesús. De manera que cantarle a Jesús, arrodillarnos ante Cristo, glorificar su nombre, vivir para Él, servirlo a Él, es un privilegio, es un honor. Toda nuestra vida debe de servir a aquel que murió por nosotros. Los evangelios dicen que durante esta hora hubieron tinieblas. Mira lo que dice versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se apagó. Los cielos se cubrieron de noche. Muchos dicen esto se debe a un eclipse lunar. Esto no es cierto. Es lo malo cuando comenzamos a interpretar la Biblia de una manera solo naturalista o materialista. Todo se puede responder y mirar con procesos naturales. No puede ser esto posible, que haya sido un eclipse lunar. Primero, porque los judíos se basaban bajo el calendario lunar. En el tiempo que ellos sacrificaban, era cuando la luna estaba llena. Las tinieblas no fue un fenómeno natural, sino sobrenatural. Dios mismo, para que lo entiendas, apagó las luces de todo el cielo, por así decirlo. Y mucha gente dice, yo pienso que Dios apagó la luz y cubrió al mundo de tinieblas, porque ¿qué padre va a soportar mirar la condición en la cual se encuentra quién? Su hijo. Eso sería verdad si alguien más estuviera descargando la ira sobre Cristo. Pero la persona que está descargando la ira sobre Cristo no es otra persona, es Dios mismo. Dios mismo está satisfaciendo toda su ira santa en su propio Hijo. Las tinieblas no son porque el Padre no desea ver la condición lamentable de su Hijo, sino porque en ese momento Dios lo hizo pecado a Cristo. Dios condenó el pecado ¿en quién? En Cristo. Por eso no puedes ser salvo por tus obras. Por eso la salvación es por gracia, porque todo le costó ¿a quién? A Cristo. El decir yo voy a ser salvo porque me voy a portar bien es afrentar la cruz ¿de quién? De Cristo. Es por eso que nadie se puede ganar la salvación, porque todos hemos pecado. Todos vamos rumbo al infierno. El único que cargó todos tus pecados, todas tus ofensas, todas tus rebeliones, ¿quién fue? Fue Cristo. Y cuando alguien se arrodilla ante Cristo, a pesar de que haya sido como el soldado romano, y puede decir, Dios mío, perdóname en el nombre de Cristo Jesús, Dios mismo, dismiss your case. Cancela todas sus deudas, cancela todos tus pecados, no solamente porque Dios es amor, sino porque Él ha satisfecho su ¿qué? Su ira y su justicia en la persona ¿de quién? De Cristo. Es por eso, es la única razón por la cual Cristo tomó forma humana para representar ¿a quiénes? A ti y a mí. Cristo no tenía ninguna necesidad de tomar forma humana y caminar en esta tierra. Pero si Cristo se encarnó desde un principio, su nombre es lo que significa. Él salvará a su pueblo de sus ¿qué? De sus pecados. A eso Cristo vino. A eso Cristo, eso fue el propósito de Cristo. Y en ese momento Dios causa tinieblas sobre toda la tierra, porque en ese momento Dios mismo hizo a su Hijo pecado. Dios mismo quiso quebrantar a su Hijo en lugar de los pecadores. Solamente imagínate todo el pecado de todas aquellas personas que van a creer, sea adulterio, sea homicidio, sea prostitución, miles y miles de veces los pecados que tú has pensado, los pecados que tú hiciste, los pecados que aún hiciste este día, fueron puestos a la cuenta ¿de quién? De Cristo. Y en ese momento Dios mira a su Hijo como el objeto de su ira, porque Él ha cargado el pecado de todos nosotros en Él. Y en ese momento Dios no quiere ver a su Hijo, porque está lleno ¿de qué? De pecado. No porque Él es pecado, sino porque Dios lo hizo pecado. Cristo, en ese momento, se convierte en nuestro sustituto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Se convierte en nuestro representante. Esta fue la razón por la cual tomó forma humana. Es por eso que Él participó de carne y sangre. Filipenses 2 dice que mismo Cristo no consideró el ser igual a quién. A Dios. Él siendo Dios dejó su corona, dejó su trono y se hizo un mero ¿qué? Hombre. No escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Cristo, escúchelo bien, hermanitos. Cristo sufrió todas nuestras flaquezas. All our weaknesses. Todas nuestras debilidades. Todo lo que tú hayas sentido, cualquier dolor. Si es un dolor de cabeza, cansancio, preocupaciones, todo Cristo al encarnarse, Él experimentó todo lo que tú pasas todos los días en tu vida cotidiana. Cristo sufrió vergüenza porque Cristo murió desnudo en la cruz. Cristo sufrió nuestros dolores y llevó encima de sus lomos todos nuestros pecados. Bebió la copa de la ira de Dios solo y murió por nuestros ¿qué? Pecados. ¿Y qué relevancia tiene esto con nuestra vida? Si Cristo sufrió todas nuestras flaquezas, nuestras vergüenzas, nuestros dolores, llevó encima nuestros pecados y bebió la ira de la copa de Dios, cada vez que tú pecas y cada vez que tú te sientes weak en una área, y cada vez que tú sientes vergüenza por algo, y cada vez que te sientes afligido y te arrodillas y oras ante Cristo, no solamente Cristo dice, ¿qué querrá decir esta persona con tal cosa? No es que, ¿qué es lo que se ha de sentir tener sed? ¿Qué es lo que se ha de sentir tener hambre? Esta persona me está orando y dice que le falta algo y que le duele algo y que se siente tentado, pero ¿qué ha de ser esto? Cristo no puede hacer esto, porque es la razón por la cual se encarnó. Cristo sabe qué es sentir hambre. Cristo sabe qué es lo que es sentir sed. Cristo sabe qué es lo que es estar desesperado. Cristo sabe qué es lo que es estar angustiado. Cristo sabe qué es lo que es estar cansado. Cristo sabe qué es lo que es querer dormir. Cristo sabe qué es ser tentado, porque Él fue tentado en todo, pero ¿sin qué? Sin pecado. De manera que cuando vengas hoy a Cristo, no vengas pensando que Dios te va a rechazar. Por eso Cristo es compasivo, porque Él mismo experimentó todas esas flaquezas. Podemos ir con confianza sabiendo que no tenemos a un Dios que solamente puede especular lo que a nosotros nos pasa, sino que entiende lo que estamos ¿qué? Pasando. Cristo mismo sabe qué es tener una fiebre. ¿Se acuerdan de este incidente, de este pasaje donde la suegra de Pedro está con calentura y fiebre y Cristo la toca? Y después el texto dice que Él llevó nuestras nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Por eso Cristo se compadece de nosotros, porque experimentó en carne propia todas nuestras flaquezas. Hebreos 2 dice, por lo cual debía de ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este tiempo es cuando más entonces deberíamos acudir a reconciliarnos con Dios. En este momento que vamos a celebrar la cena del Señor es cuando más deberíamos de correr a los pies de Cristo, porque Él no nos va a desechar. Él se compadece ¿de qué? De nosotros. Si algún día queremos predicarle a una persona que está alejado o que piensa que no es digno de venir a Cristo, Cristo mismo llevó esos dolores, Cristo mismo padeció estas flaquezas. Cristo se compadece de nosotros y puede socorrernos para el oportuno socorro. El Señor, a unos minutos de su muerte, como hemos visto, está declarando su mesianidad profética. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo no termina con una tragedia, no termina Dios abandonando a su hijo, sino si tú después miras el salmo 22, termina Dios restituyendo a su hijo. Mira lo que dice Marcos 15:35, por favor. Y avanzamos un versículo. Versículo 35, mira lo que dice. Al Cristo decir Eloi, Eloi, lama sabachthani, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y esto puede ser que hayan confundido la palabra Eloi con Elí por la similitud de sonido de Eloi con Elías. Elías en arameo es Elí. So Eloi, Eloi, posiblemente ellos escucharon Elí, porque en el Antiguo Testamento estaba dicho que vendría Elías antes de que el día grande del Señor se aproximara. Ellos entendieron que Cristo está llamando no a Dios, sino a Elías. Y por eso el versículo 36 dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y esto que empapó los labios de Cristo le ayudó a Cristo a poder pronunciar sus últimas palabras, como se conoce las siete palabras de Cristo. Ahora escucha, Cristo aceptó beber esta parte, pero en Marcos 15:23, por favor, me gustaría que tú fueras, Marcos 15:23, mira lo que dice el texto, dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. De manera que a Cristo no solamente le dan de beber una vez, sino dos veces. La primera le ofrecieron mirra, vino mezclado con mirra, dice el texto. Y esta mezcla de mirra y vino se convertía en un estupefacto, o sea, una droga. Y esta droga se le daba a las personas que estaban siendo crucificados para poder mitigar o entumecer su cuerpo y que no pudieran sentir los dolores de la cruz, que no pudieran sentirse tan atormentados. Pero esto alargaba su vida por un momento porque no sentían el dolor, porque estaban adormecidos como una anestesia, para que lo puedas tú entender de esa manera. Pero también eso alargaba su vida y eso prolongaba también su dolor después. Y Cristo, cuando le dan este vino mezclado con mirra, para que Él mitigue su dolor, para que Él mitigue lo que está sintiendo, dice el texto, mas Él no lo tomó. No es una comparación, pero tú cuando te duele algo, cuando te van a operar, te tienen que poner anestesia para que no sientas el dolor. Pero escucha, la oración ya había sido hecha. Si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y Lucas dice que Dios le envía un ángel, ¿para qué? Para consolarle. Luego Cristo, cuando va a la cruz, está decidido a morir por los pecadores. Luego, si Cristo va a morir y va a sufrir por los pecadores, Él no desea ningún narcótico. Él no desea ninguna droga. Él no desea nada que pueda entumecer su cuerpo. Si la voluntad del Padre es que Él sufriera, Él iba a sufrir completamente. Ahora sí, sin anestesia, sin aspirinas, sin drogas. Él quería sentir todo el dolor de lo que el Padre quería hacer en Él para la redención del mundo. Mirra también fue parte de los regalos que los reyes de Oriente le dieron a Cristo en su nacimiento. Versículo 37. Mas Jesús, terminado de tomar esa esponja con vinagre, versículo 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y como bien sabemos, los evangelios no narran todo lo que Cristo hizo, pero lo más relevante que Cristo hizo. Y aquí el texto dice que Cristo, dando una gran voz. Y posiblemente esta voz que dio Cristo, si ustedes me acompañan a Juan 19, por favor, versículo 30, mira lo que dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, vemos que es la misma situación, dijo que consumado es. Marcos dice, dando una gran voz. Y posiblemente esta gran voz que Cristo da es consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso es importante. Quiero que vuelvas a leer ese versículo porque es muy importante. Despacito, Juan 19:30. Vamos a leerlo todos juntos. Mira lo que dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Notemos que Cristo primero, ¿qué es lo primero que inclina? Es la cabeza. Y después de inclinarla, Él entrega su qué. ¿Quién está bajo el control de la muerte? ¿La muerte de Cristo o Cristo de la muerte? Y podemos mirar que aún en los últimos respiros de Cristo, Cristo es Dios en la carne. Y aún la muerte tiene que esperar hasta que Cristo diga, ahora sí, puedes entrar en mí. Es por eso que el texto dice, habiendo inclinado la cabeza, luego qué es lo que pasa, entregó. Es algo voluntario que Cristo hace. Y esto es importante y sorprendente, porque Cristo otra vez no está en un sofá. Cristo está en una estaca, en la peor tragedia, en el peor lugar que una persona se puede encontrar. Muchas de la gente que era crucificada muchas veces perdían el conocimiento y volvían a levantarse y tardaban allí en la cruz por 9 días. Días tardaban en la cruz hasta que morían. Recobraban el pensamiento, volvían a desmayarse, volvían a levantarse, etc. Pero vemos que la muerte de Cristo es rápida y no es sorpresiva, sino que Cristo toma este vinagre, clama a gran voz diciendo, tetelestai, que significa consumado es. Y entonces, habiendo inclinado la cabeza, entrega ¿qué? El Espíritu. Aquí vemos que el Señor no le sorprende la muerte, sino que Él mismo voluntariamente permite que la muerte entre en Él. Cristo dice, consumado es. La palabra tetelestai era lo que exclamaba un pintor cuando terminaba su pintura y se retraía de esta pintura, la observaba desde lejos y al mirar que estaba completa esta obra decía, Tetelestai, todo lo que Dios me ha encomendado, todo lo que Dios me ha dicho que tenía que hacer, lo hice. Por lo tanto, no hay más razón y motivo para yo estar vivo. Inclina su cabeza y entrega ¿qué? El Espíritu. Lucas, por favor, capítulo 23, versículo 46. Vamos a mirar qué es otra palabra que el Señor también dice. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mientras Marcos nos dice que Cristo clamó a gran voz, Juan nos dice, ¿qué es lo que clamó? ¿Y clamó qué? Consumado es. Y cuando Juan dice, inclinó la cabeza y entregó el espíritu, nos dice Lucas cómo entregó el espíritu, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi qué. Mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y vemos que el Señor entrega la vida por ti, hermano, y por mí. Cristo completa la obra de su Padre. Y en ese momento, los pecados han sido, ¿qué? Perdonados. En ese momento que Cristo entrega su espíritu, tenemos la certera confianza de que Dios ha satisfecho su ira y su justicia en la persona de ¿quién? De Cristo. Sin duda alguna, quien traicionó a Cristo fue Judas. Los que entregaron a muerte a los romanos fueron los judíos. Y sin duda alguna, los que crucificaron a Cristo físicamente fueron los romanos. Y el que se aseguró que Cristo realmente estuviese muerto fue el centurión quien traspasó el costado del Señor. Pero quien dio a su Hijo en la cruz fue Dios el Padre para el perdón de los pecados. Y quien dio su vida voluntariamente fue Cristo mismo. Cristo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mis ovejas. Y mira lo que es lo que dice Marcos capítulo 15, versículo 37. Cristo acaba de tomar esa esponja con vinagre, dice el versículo 37, más Jesús dando una gran voz, sabemos que es lo que dijo y sabemos cuáles fueron sus últimas palabras, dice, expiró. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Sabemos que el velo simbólicamente separaba al lugar santo del lugar santísimo. Y lo que simbolizaba este velo que hacía esa separación del lugar santísimo y el lugar santo era la humanidad pecadora. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba a ese lugar y presentaba sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos, mostrando así que su muerte por nuestros pecados dejaba abierta la entrada hasta la presencia del Dios Santo. Esto fue de arriba hacia abajo, lo que muestra que Dios abrió el camino. Ahora, de aquí en adelante, después de que Cristo muere en la cruz, el simbolismo que representaba nuestra humanidad pecadora, que era esta carne, Cristo ha muerto en lugar del pecador. Y al Cristo expirar, ¿qué es lo que le pasa a este velo? Se rasga. Y de aquí en adelante, todas las personas que vengan y crean a través de Cristo tienen acceso ¿a quién? A la santidad del Padre. Todos podemos ahora orar al Padre. Todos podemos obtener salvación a través de Cristo. En Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Vayamos al versículo 39, por favor, de Marcos 15. Dice así, vamos a mirar la exclamación del centurión. Dice, y el centurión que estaba frente a él, cuando mira la exclamación de Cristo y dice, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora bien, podemos mirar, escuchen bien, 5 minutos y termino. Este centurión no escuchó el Evangelio. Este centurión presenció el Evangelio. Él no se convirtió porque alguien le habló de Cristo. Él presenció el Evangelio, lo que después iba a estar escrito en Marcos, en Mateo, en Lucas y Juan. Lo que nosotros escuchamos a través de la historia, él no lo escuchó. Él estaba ahí, en ese corazón del Evangelio, donde Cristo está agonizando y Cristo va a expirar y va a clamar y va a entregar su espíritu. Y en ese momento, al mirar todas esas cosas, el Evangelio fue predicado por toda esa presenciación que hizo este centurión. Él presenció el Evangelio, él experimentó el Evangelio, y esta experiencia y este ver el Evangelio fue lo que le cambió y lo guió al arrepentimiento, diciendo que verdaderamente este era el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 27, no vayan, solamente escuchen, de versículo 50 al versículo 54, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En Juan capítulo 19, por favor, vayamos ahí, versículo 31. Juan capítulo 19, versículo 31 al 37, dice así, versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato a que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que le traspasaron. ¿Qué relevancia tiene el testimonio del centurión? Primero, la palabra centurión viene de esta palabra centena, que significa 100. Luego, este centurión era un soldado que estaba a cargo de 100 personas o de 100 soldados. ¿Por qué es relevante que un centurión romano, escúchenlo bien, por qué es relevante que un centurión diga verdaderamente este era el Hijo de Dios? Porque primero el Evangelio de Marcos se escribió para una audiencia gentil romana y no judía. El Evangelio de Marcos no se escribió para judíos, Mateo se escribió para una audiencia judía. Pero en Marcos escribió para una audiencia gentil romana. El César, en aquel tiempo, se proclamaba que era el Hijo de Dios. Él se proclamaba que Él era el Señor. Y este centurión trabajaba ¿para quién? Para César. Antes de ver todas estas cosas, el Señor de este centurión era ¿quién? Era el César. El Dios de este centurión era ¿quién? Era el César. Pero cuando este centurión mira todo lo que pasa en Cristo Jesús, ¿qué es lo que exclama este centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esto lo coloca a él como opuesto totalmente al sistema romano. César no es el Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios es quién? Es Cristo. César no es Señor. ¿El que es Señor es quién? Es Cristo. Y que un soldado diga esto es estar en contra de todo el gobierno y de todo el imperio romano. ¿Cuál es la razón de su confesión? Cristo. Cristo impactó la vida de este centurión. La actitud de Cristo le cambió la vida. La injuria de sus detractores. Cuando los detractores le injuriaban, Cristo intercedió por ellos, oró por ellos. Al ser un soldado romano que trabajaba para Roma, este centurión, él había presenciado no solamente uno, ni dos crucifixiones, sino muchas crucifixiones. Pero este que estaba siendo crucificado era totalmente diferente. El centurión sabía y estaba familiarizado con la actitud de otros crucificados. Y le era familiar la actitud de estos dos ladrones. Le era familiar que la gente escupiera. Le era familiar que la gente que estaba crucificada orinara y defecara a la gente y maldiciera siendo crucificados. Lo que él le llamó la atención fue que Cristo no abrió su boca. Este que estaba siendo crucificado fue distinto a estos dos ladrones. Lo que le impactó a este centurión fue la conversación de Cristo con el otro ladrón. Recordemos que la inscripción que Cristo lleva por nombre es ¿Rey de qué? De los judíos. Y el centurión escuchó lo que dijo tanto el ladrón y tanto lo que respondió Cristo. Acuérdate de mí cuando estés en tu casa. ¿Qué es lo que Cristo dice? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo ¿a dónde? En el paraíso. Luego es cierto que Él es ¿qué? Que Él es Rey. ¿Y qué es aquello que le impactó a este centurión? Que en ese momento, a plena luz del día, ¿qué es lo que hubo? Tinieblas. Y cuando Cristo expiró, ¿qué es lo que hubo? Tembló. Él pudo mirar a este centurión cómo se menearon las bases de la cruz o de las cruces y mirar la muerte rápida de Cristo mientras muchos que eran crucificados tardaban 9 días, 6 días, 2 días. Este murió en tan solo unas horas y aún la muerte le llegó bajo el control de Cristo. No hubo necesidad de quebrar sus huesos, pues ya había muerto. Y al final, lo que comprobó más que realmente Cristo realmente había muerto cuando Él entregó el Espíritu es que le encajaron ese qué. Y escucha, en que este soldado le haya encajado esta lanza y hubiese salido sangre, era algo común. O que solamente se hiciera una abertura y saliera un poco de sangre ya. Pero que saliera agua y sangre, esto era lo distinto. Esto era lo anormal o uncommon. Eso era lo que era no común. Y hasta el día de hoy sabemos por qué Cristo le sale agua y sangre. Sea que Juan lo haya dicho simbólicamente, esto pasó literalmente. Al Cristo encajarle esta lanza y al sacarle la lanza, sale de su cuerpo agua y sangre. Y esto médicamente es porque se cree que cuando tu corazón se explota, Eso es lo que acontece. Sale agua y sangre si te dañan ese costado. Y esto es lo que el centurión nunca había presenciado. Y según los médicos, la razón por la cual puede pasar eso, de que el corazón se te explote, es por aflicción, es por dolor. Esto era tan raro que pasara, tanto que el apóstol Juan, creyó importante mencionarlo. Cristo no murió por la lanza. Cristo murió porque le explotó su qué, su corazón, de dolor. La daga traspasó el corazón de Cristo, pero lo que le mató a Cristo fue el dolor, el sufrimiento espiritual, el pecado, la ira de su Padre y el dolor de ver a su creación burlándose de él. Al ver todas estas cosas, el centurión se convirtió y Cristo le salvó. El centurión da testimonio de la veracidad de estos hechos. Y esto nos enseña que no importa cuán pecador seas, Cristo puede salvarnos. Pero tenemos que venir a pesar y por encima de todas las cosas. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo el lugar a nuestro hermano. Thank you.